Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café. El aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos.
Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, perdona mi incredulidad. En nuestra nueva serie, esta secuencia que llevamos de oraciones en la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. Esta es nuestra nueva temporada y vamos yendo paso a paso, libro a libro, recorriendo oraciones que sobresalen en la palabra del Señor y viendo cómo es que nuestro Padre Celestial responde a esto. Si hay algo primordial, primario, de primer lugar, que conforma la comunicación nuestra con nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Señor y Salvador, es la oración, es lo primero. En cualquier lugar, en cualquier momento, sin ningún tipo de material en la mano, sin haber memorizado o conocido la palabra del Señor, sin tener ninguna idea de lo que es la Biblia como tal, el ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza, imagen resquebrajada, por supuesto, por el pecado, puede arrodillarse e inclinar su rostro, abrir su corazón e ir al Padre en oración, en clamor. Eso lo puede hacer el ser humano en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier condición, y recibir la respuesta de la mano del Señor. La oración traspasa los cielos y llega a la misma presencia del Señor. Así que un café por eso, muy temprano, muy temprano, sí. Es la actividad piadosa que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo, que resaltaba en su ministerio, siempre, siempre buscando la manera de orar, de estar con su Padre. Salía a orar como solía hacerlo, dicen los evangelistas, hablando de nuestro Señor Jesucristo. De manera que si alguna actividad de fe piadosa nosotros debemos cultivar y jamás, jamás menguar en ella, es la oración. Los israelitas han salido de Egipto, pasaron ya el Mar Rojo, recibieron la ley ya y están en los 40 años de peregrinaje en el desierto, y estamos precisamente en el libro de Números. Moisés, por la orden del Señor, en el capítulo 13 del libro de Números, envía a los exploradores, a los 10 exploradores, hacia la tierra prometida, para que vieran cómo era la tierra y trajeran información de lo que habían, porque ellos estaban todavía en la parte oriental del el río Jordán, en las tierras de Moab o en las planicies de Moab o Edom, toda esa parte que es de la parte oriental, de tanto del río Jordán como del Mar Muerto, y estaban ya preparándose para ingresar a la tierra prometida. Mandan a estos 12 espías o 12 exploradores, y de estos 12 exploradores, dos de ellos son Caleb y Oseas. Caleb y Oseas, hijo de Num, Oseas, hijo de Num, al que Moisés después le cambia el nombre por Josué. Que tanto Oseas y Josué son nombres parecidos a Yehoshua, al nombre de nuestro Señor Jesucristo también. Pero Josué antes se llamaba Oseas, y él le cambia el nombre. Estos hombres van y vienen con información y vienen con frutos y con evidencias de lo fructífero que es la tierra y que fluye leche y miel. Conocemos nosotros el reporte que dan Caleb y Josué. Les dicen, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra maravillosa, es una tierra excelente para nosotros. Vamos a poseerla. Pero los hombres que subieron con él, hablando, porque estaba hablando Caleb, le dijeron al pueblo, no podemos subir contra aquel pueblo al final del capítulo 13 porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, la tierra que habían reconocido, de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio es gente de gran estatura. Hay gigantes, raza de gigantes. Nosotros éramos como cucarachas frente a ellos y así parecíamos frente a ellos. Con este informe se cierra el capítulo 13 de Números y el capítulo 14 comienza con la reacción del pueblo ante esta noticia. No escucharon a Caleb y a Josué que dieron el informe positivo. Tierra que fluye leche y miel, es una tierra maravillosa. Tiene ciudades grandes y fortificadas, están allá los hijos de Anac, Amalek, todos están allí, pero nosotros vamos, porque vamos a tomar posesión de ellos y nosotros los vamos a vencer. La gente prefirió creerle a los otros 10 y no a Caleb y a Josué. Entonces toda la congregación, el capítulo 14, gritó, dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Dice, todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón y toda la multitud les dijo, ojalá nosotros hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto, ¿por qué el Señor tiene que traernos a esta tierra para morir y para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean tomados como botín de guerra? ¿No sería mejor regresar a Egipto? Y decían unos a otros, hombre, designemos un capitán y vámonos para Egipto de nuevo. Ay, bendito, un café por eso. Moisés y Aarón se postraron en tierra con toda la multitud de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra y trajeron las buenas noticias, rompieron sus vestiduras y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel, miren, nosotros recorrimos esa tierra y la exploramos, es una tierra buena. Decían ellos, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos va a llevar a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel, no es un desierto, o como hemos dicho, no es un peladero de chivo como esto de aquí. No, es una tierra agradable, es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dicen ellos, no sean rebeldes contra el Señor, ni le teman a este pueblo, dicen. No le teman al pueblo de esta tierra, pues nosotros nos lo comeremos como pan. Así de fácil, como comiendo pan, les vamos a vencer. Su amparo se ha apartado de ellos y el Señor está con nosotros. No teman. Que nos vemos como cucarachas, esas son apariencias. Y acuérdense del decreto de fe, la proclamación de fe que dio Rahab la ramera. ¿Se acuerdan? La que estaba en Egipto, cuando les habló ya a los otros espías que mandó Josué, y ya Josué y Moisés dijeron, no, venga, ya, nosotros no hay corazón para recibirlos a ustedes, estamos temerosos, el pueblo está totalmente destruido, desmoralizado. Tenía más fe Rahab la ramera que toda esta gente. Su amparo se ha apartado de ellos y el Señor está con nosotros. No teman, no teman. Entonces toda la multitud dijo, apedremos a estos locos. Lapidemos a estos locos. Caigámosles a piedra. ¿Por qué? Pero la gloria del Señor se mostró en medio del tabernáculo y todo el mundo se detuvo de lo que iba a hacer y le dijo el Señor a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este bendito pueblo. Bueno, el bendito se lo puse yo. ¿Hasta cuándo? Le dice Dios a Moisés. Esto es algo especial. Recuerden que este profeta es único con el que Dios habla de esa manera. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? 10 plagas, mar rojo, monte Sinaí, alimento, agua, protección, nube de día, columna de fuego de noche, codornices. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿De dónde voy a sacar otra señal? ¿Qué más quieren que haga para que me puedan creer? ¿No? Blasfemia, murmuración, queja, todo esto era un lío. Y se les presenta el informe de los exploradores y dicen, es tierra que fluye leche y miel, los podremos vencer, son gigantes, están amuralladas las ciudades y todo, pero los vamos a comer como pan. Y otros dijeron, miren, son gente gigante, nosotros parecemos cucarachas delante de ellos, las ciudades son fortificadas, mejor dicho, no tenemos opción. ¿Por qué siempre optamos por la duda? ¿Por qué siempre optamos por la incredulidad? ¿Por qué nos es más fácil pensar que no vamos a poder, que eso no va a funcionar? ¿Por qué es más fácil para nosotros pensar nos va a ir mal? Vamos a ser derrotados, vamos a ser destruidos, esto no va a funcionar, definitivamente esto va a caer mal y va a salir mal, Dios no va a hacer nada, Dios no va a proveer, esto definitivamente se acabó y se dañó, esto no va a funcionar. ¿Por qué somos más propensos a irnos por el lado de la incredulidad, de la duda, de lo malo? ¿Y por qué somos menos propensos o menos inclinados, muchísimo menos inclinados, a tener pensamientos de fe, de confianza, de esperanza, de sí, va a pasar bien, el Señor se va a glorificar, esto va a funcionar? ¿Por qué nos gusta más y eso es más fácil para nosotros albergar los pensamientos de duda y de incredulidad que de confianza y de fe en nuestro Señor? Por la pecaminosidad que hay en nuestro corazón. Y es más fácil para nosotros no creer que creer. Hay una especie de negativismo, por así decirlo, que invade nuestro corazón. Y el Señor le dice a Moisés, yo los voy a herir con mortandad, los voy a destruir y a ti te pondré sobre un mejor pueblo, más grande, con mejor gente que esta. Déjame que quiero destruirlos. Mejor dicho, hágase un lado aquí, Josué, Caleb, y Moisés y Aarón, y déjenme, yo acabo con esta gente y buscamos otro pueblo mejor. E inmediatamente comienza nuestra oración de hoy. Moisés intercede delante del Señor por el pueblo. Señor, lo van a oír los egipcios, porque de en medio de ellos tú los sacaste a este pueblo con tu poder. Ellos no van a olvidar las 10 plagas y la apertura del mar rojo y cómo se los tragó el mar rojo. Ellos jamás van a olvidar eso. Y se lo dirán a todos los habitantes de la tierra, a los cuales han oído de ti, Señor, que tú estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías con ellos en una nube, en la columna de fuego, y tú los sacaste al desierto. Y si los haces morir a este pueblo como a un solo hombre, las gentes que hayan oído tu fama dirán, bueno, no pudo meterlos a la tierra prometida, como los había jurado darle, y los ha matado en el desierto. ¿Qué Dios tan particular es este? Ahora pues, yo te ruego, Señor, no vayas a ganar mala fama entre los pueblos. Yo te ruego que sea manifestado el poder del Señor como lo prometiste al decir: el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues el Señor castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Me encanta este Moisés. Este Moisés. ¡Ay, Señor! Hablándole al Señor con todo el corazón: Señor, ¿qué van a decir las personas? Es más, tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Qué van a decir la gente? ¿Te vas a ganar un mal nombre por culpa de la incredulidad de estos? No, 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 Señor, no. Y aquí viene la petición de Moisés. Miren, versículos 19 y 20 del capítulo 14 de Números. Perdona ahora la maldad de este pueblo, Señor, según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde que salió de Egipto hasta aquí. Señor, perdónalos. Y el 20. Entonces el Señor le dijo: yo lo he perdonado conforme lo que tú me has pedido. Maravilloso, maravilloso. La oración de intercesión de Moisés por el pueblo. La pregunta que me hago es: ¿y si Moisés hubiese estado de acuerdo, la historia hubiese sido otra? Si Moisés hubiera dicho: ¿sabes qué, Señor? Tienes razón. Dale, acaba con esta gente, armemos otro pueblo, dime dónde te espero y tú me avisas dónde está el pueblo para ir. ¿Lo hubiese hecho? Bueno, imaginaciones que uno tiene con respecto al texto, pero Moisés apela al buen nombre, a la esencia del Señor, a su misericordia. Y le dice: Señor, lo has hecho, todo este tiempo lo has hecho, perdónalos. Perdónalos ahora. Y el Señor, de acuerdo con su esencia y teniendo misericordia, le dice a Moisés: ya lo he perdonado, así como me has pedido. Respiremos y sigamos adelante. Pero, la petición que el pueblo hizo, el Señor se la concedió. La petición del capítulo 14 que el pueblo hizo, en el versículo 2, todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Eso ya no era posible porque ya habían salido. Listo. Pero siguen: ojalá muriéramos en este desierto. Y el Señor les va a decir: amén, así será. Esta generación incrédula va a morir en el desierto. Porque en el desierto, si nosotros no tenemos confianza en el Señor, allí morimos. Y fueron tumbas puestas en el desierto. Lamentablemente, ante nuestro Señor Jesucristo se presentó un hombre con su hijo endemoniado, perdón, y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el hombre dijo: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Capítulo 9 de Marcos, versículos 23 y 24. Mis amados, podemos decirle al Señor que perdone nuestra incredulidad, que la llevamos por dentro, que preferimos muchas veces, la gran mayoría de veces, ir siempre a la incredulidad, pensamientos de incredulidad, de duda, de derrota, y no pensamientos de fe, de confianza, de victoria, de salir adelante. Optemos por ello. sencillamente digámosle no a aquellos pensamientos de derrota y de incredulidad y de duda, y digámosle que sí a los pensamientos, vamos, el Señor va a obrar. Esto está en las manos del Señor. Él va a traer una respuesta. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar a salir adelante. Él nos va a mostrar el camino. Él va a proveer. Él de alguna manera nos va a guiar. Nos va a sanar. Y si no nos sana y morimos, bueno, nos va a resucitar. Pero vamos hacia la vida eterna. De manera que enfrentemos la vida con fe y con confianza en el Señor, que quienes confiamos en Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Mis amados, la lección del pueblo de Israel ante la noticia o el reporte de los 12 espías y el ir hacia la incredulidad en vez de la fe nos enseña que nuestro compromiso con el Señor se basa en la fidelidad de Él y de su palabra, de manera que podemos confiar en Él sin ningún problema. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. En verdad, tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Perdónanos, Señor, cuando optamos por la incredulidad, por la duda, por darle rienda suelta a nuestra frustración y a nuestros pensamientos de derrota. Perdónanos, Señor, perdónanos, te lo suplicamos. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, así como clamó aquel siervo, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a fortalecer nuestra fe y que cada vez, cada día, vayamos creciendo más y más en nuestra confianza en ti. En tus manos estamos, Señor. Dejamos este día en tus manos. Tu bendición esté con nosotros y tu guía en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde, que hable a sus corazones, que cambie sus vidas en todo lo que sea necesario de cambiar con la bendición de Él. Que sea fructífero este día en las manos del Señor y que el Señor fructifique el trabajo de sus manos. Nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga y los guarde.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.